Estás oyendo Radio Almenara,
la radio del barrio.
106.7 de FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Esta es una edición más de La Luciérnaga, el programa que emite Radio Almenara en 106.7 de la FM de 7 a 8 de la tarde todos los lunes.
Landlord say your rent is late, he may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number, when you worry call me, I'll make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Ahora Félix nos va a leer un cuento llamado El payaso triste.
Buenas tardes, amigos y amigas, seguidores de Radio Almenara. Esta tarde quiero dedicaros un cuento de tantos. Se titula El payaso triste. Así pues, así comienza El payaso triste. Ocurría en un camerino donde, sentado frente a un espejo, un payaso lloraba, cuando de pronto quiso cambiarse de corbata y fue a su armario. Abrió la puerta y ¡zas!, encontró un duendecito llamado Tristras. ¿Qué haces en mi armario?, le preguntó el payaso Pucheritos. Nada, que pasaba por aquí y te oí llorar, contestó el duendecito Tristras, y siguió diciendo: ¿por qué lloras, Pucheritos? Porque en el mundo hay niños que pasan hambre y otras calamidades, contestó Pucheritos. Perdona, pero no sé cómo ayudarte. Pon la radio, a ver si con la música te distraes y deja de estar tan triste. Vale, Tristras, pon la radio pero bajita, comentó Pucheritos. Pasado un rato, al camerino llegaron los compañeros del circo. Querían saber por qué Pucheritos no actuaba en la función de los payasos, y estando en el camerino saludaron a Tristras y a Pucheritos y le preguntaron: Pucheritos, ¿por qué no actúas en tu función de circo? Porque estoy triste, ya que en el mundo hay niños que pasan hambre y otras calamidades. Y Pucheritos comenzó a llorar frente al espejo. Los compañeros del circo estuvieron conversando con el payaso triste más de una hora, y luego se marcharon a trabajar en sus funciones de circo. Y el duendecito Tristán, sentado en el suelo, quería distraer a Pucheritos. Más no se le ocurría nada. Cuando al rato llegaron al camerino, su compañero de trabajo Totó y un niño. Y Totó dijo, ¿por qué lloras, Pucheritos? Porque estoy triste, ya que en el mundo hay niños que pasan hambre y otras calamidades. A lo que respondió Totó, perdona, pero no sé cómo ayudarte. Eso sí, los niños se quejan y están tristes porque no te ven actuar en tu función de circo, dijo el payaso Totó. Y luego se marcharon los dos, el niño y el payaso Totó. Cuando de pronto se escuchó una voz, era del Tristán, que se le había ocurrido una idea, y así habló. Pucheritos, sé cómo ayudarte para que no estés tan triste. Verás, si trabajas en la función de los payasos con Totó, ganarás algo de dinero, y con una parte de ese dinero puedes destinarla para ayudar a los niños que pasan hambre y otras calamidades. ¡Qué bien, Tristán!, dijo Pucheritos. Y desde entonces en el circo Pucheritos y su compañero Totó actúan en la función de circo alegrando el corazón de los niños. Y con el dinero obtenido de la función de los payasos, Pucherito conseguía dinero para ayudar a los niños. Y todo gracias al duendecito Tristán, que tuvo una idea genial.
Muy bien, el cuento de Félix, que ya viene siendo ya una sección clásica de la Luciérnaga, poco a poco se convierte. Y nada, y quedaba el mensaje del cuento que toda la semana nos trae Félix. Vamos a escuchar un poquito de música, también parte importante de la Luciérnaga, en este caso Bebe, con una canción que se llama Me Fui.
Me fui, echarte de menos. Me fui, pa' volver de nuevo. Me fui, pa' estar sola. Me fui porque estaba tan cerca, casi tan cerca, que no puedo ver lo que tengo cerca. Venga, subo. Manos que ya no son manos, y pienso en manos que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho, que al menos cuando me mira me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Y mientras, ¿dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando te llamaba? ¿Dónde estabas cuando mi voz se hacía tan pequeña que no salía y se ahogaba en una habitación o dentro de mí? ¿Dónde estabas cuando dormías a mi lado? Y yo no podía dormir. ¿Dónde estabas cuando te escuchaba palabras que no creías ni tú? Entre tanta mierda, dime, ¿dónde estabas tú? Volver de nuevo, me fui.
echarte de menos. Y fui pa' volver de nuevo. Por eso me fui pa' estar sola. Me fui pa' volver a hacerlo de nuevo otra vez.
Ahora viene Isabel con otra noticia de... ¿Ella sabe de qué?
Pues no lo sé. Es sobre la sede de baloncesto, que va a ser en Madrid 2020. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, subrayó este jueves que la capital de España va a ser muy respetuosa con el dinero público y privado que se invertirá en las infraestructuras para los Juegos Olímpicos de 2020. Y puso como modelo la Plaza de Toros de las Ventas de aprovechar las sedes ya existentes.
O sea, que lo que está diciendo es que para la... Esto es para la candidatura, ¿no? Que para la candidatura de las Olimpiadas, sí, que no va a hacer, que no van a hacer nuevas infraestructuras, sino que quieren aprovechar las que ya hay. O algo así, ¿no?
Sí, algo así.
Bueno.
Tú que juegas al baloncesto y no dices nada.
Tú no juegas ni en las ventas.
Yo
ni...
juego, pero no tengo ni idea de cosas de esas, ¿eh? O sea, que no puedo opinar porque... Vamos.
¿Qué os parecería que en Madrid 2020 fueran las Olimpiadas después de tantísimas veces ya que se han presentado? ¿Lo veis? O sea, ¿lo veis que sería posible ya que Madrid albergara las Olimpiadas? O...
Y eso es lo que nos las diesen, ¿no?
Pero
se nos dan.
Pero yo no estoy de acuerdo porque con toda la crisis y todo el gasto y los recortes...
Pues bueno, pero para
como...
2020...
Como 2020, me da igual. Hay que ahorrar.
Sí, pero se vendría muy bien para las arcas de la nación.
Hombre, yo creo que hay que ahorrar, pero que realmente el mucho del gasto ya está hecho, que habría que ver si nos teníamos que haber metido o no nos teníamos que haber metido, pero una vez que se ha hecho el gasto, a lo mejor no vendría mal que se hicieran las Olimpiadas y que hubiese algún tipo de ingreso, ¿no? Otra cosa ya es meterse en si en su día tenía sentido ponerse a gastarse tanto dinero.
Aunque sea por pesados, ¿no? Deberían ya dar las Olimpiadas a Madrid, ¿no? Bueno. No, bueno, lo que dice May está claro, ¿no? Pero bueno, en 2020, pues, y lo que dice Nacho, si se ha invertido ya muchísimo dinero, ¿no? En ciertas instalaciones, de hecho se está haciendo. Está el estadio famoso este de la Peineta, que ha costado mucho dinero. Bueno, y en realidad mucha de la remodelación de la propia ciudad de Madrid ha ido enfocada a una lavada de imagen, un lavado de imagen, perdón, para los Juegos Olímpicos, todas estas obras del río, estas cosas. Entonces, bueno, pues parece que nos queda muy lejana la pomposidad de este tipo de eventos, pero bueno, veremos si... ¿No sabes cuándo se deciden los Juegos Olímpicos? No.
Pues aquí no ponen nada.
Será, bueno, a lo mejor el año que viene, ¿no? No sé con cuántos años de antelación se da, pero son muchos.
Entonces. Parece que son con 8 o con 12 años de anterioridad.
Con 8, entonces podría ser este año cuando se decidiera.
Sí, puede ser.
Pues sí, estaremos atentos a ver ya. Nos enteraremos de alguna forma.
Porque 2016 son Pekín, ¿no?
¿Vais a participar alguno?
No, 2016 no? son Río de Janeiro, Ricardo.
¿Tú, Mai, vas a participar en baloncesto o no?
No creo, mi niño, ya soy muy mayor ya.
Joaquín, ¿vas a correr en las Olimpiadas? Yo tampoco voy a nadar, se me ha pasado. Ya me coge un poquito
mayor. Yo a ping-pong en las Paralimpiadas.
Bueno, pues veremos lo que pasa con esta candidatura de Madrid 2020. 20.020, ¿eh? ¿No os acordáis del logotipo? Que se equivocaron y pusieron un cero de más. Pero bueno,
a lo mejor en el 20.020.
A lo mejor en el 20.020 no lo dan. Vamos a escuchar a una canción que pedía Isabel, de Luz Casal. Se llama Te Deje Marchar y suena de esta forma.
He soñado con tus manos pintando el cielo de gris con cuidado de los pájaros.
yo mirando desde aquí en un jardín de lágrimas, lágrimas por ti. Hemos vivido en una isla tanto tiempo juntos, flotando sobre el mar. Yo te he visto jugando con la sol y la arena acariciar. Yo sabía que te quería y te traje dentro de mí, pero te dejé marchar. Yo te dejé
damos paso a Joaquín con el estrés postraumático.
Que nos va a hablar de estrés postraumático. Espero que no tenga estrés postraumático, Joaquín.
Sí, voy a intentar resumir todo lo posible porque mi voz no suena muy bien últimamente. Y paradójicamente he olvidado poner el nombre del autor del artículo. Se llama Borrando las memorias dolorosas y es un artículo de Scientific American, aparecido en mayo del 2012. Quien padece estrés postraumático asocia estímulos específicos, espacios abiertos, multitudes, sonidos fuertes, con algo doloroso. Son recuerdos, experiencias dolorosas que se almacenan en el cerebro mamífero, reptil o invertebrado. Fobias, desórdenes obsesivos compulsivos. La memoria se puede manipular con medicinas y terapia cognitiva. El primer testimonio de Pittman sobre el uso de propranolol, en víctimas de traumas, publicado en 2002, mostraba algunos resultados esperanzadores. Como la rata en el carrusel, el ser humano es capaz de huir de las situaciones dolorosas. De Cicloserine ha desempolvado una vieja hipótesis. Los viejos recuerdos pueden ser cambiados cuando son evocados por la conciencia. Los recuerdos son lábiles cuando, durante un periodo después de ser evocados. Mitarapone es una droga que inhibe el cortisol, otra hormona de estrés asociada con la formación de recuerdos. Merel King, investigadora de la Universidad de Ámsterdam, sostiene que la administración de propranolol durante la reconsolidación reducía el miedo medible en potenciales eléctricos de sujetos sometidos a la visión de una araña. ¿Será propranolol la respuesta que necesitamos? En cualquier caso, es difícil rebatir la opinión de Rothbaum acerca de que la mejor manera de prevenir el estrés postraumático es no meterse en más guerras.
¿Se acabó, Joaquín?
Se acabó.
Está muy bien eso lo que habéis leído.
Me acuerdo cuando estaba en la... Me recuerda esto que comentas, Joaquín. Estas drogas de las que hablan para tratarlo. El propranolol este en particular, no tengo ni idea de qué... Vamos, nada más que es un alcohol porque acaba en ol, pero no tengo ni idea de qué sustancia es. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en la facultad, había estudios con el MDMA, metildimetanfetamina, si no recuerdo mal, que son las pastillas que se toma la gente en las discotecas, pero en dosis muy baja, y se utilizaba en terapia con mujeres que habían sufrido una violación, porque bajaba la ansiedad puntual en el momento para evocar ese recuerdo, y lo que hacía es que la persona era capaz de hablar de ese recuerdo traumático, y entonces ya se podía empezar a procesarlo, a ver cómo tratarlo, cómo integrarlo, etcétera. Pero el problema muchas veces es que es como que la mente se defiende y dice, no puedes sacar un recuerdo tan doloroso y entonces no se puede trabajar con él. Entonces me da la impresión de que estas drogas son un poco para poder sacar ese recuerdo y poder hablar de él. este estudio en particular, cuando estaba yo estudiando, se tiró por tierra, no porque no tuviese buenos resultados, sino por lo mal visto que está el hecho de utilizar una droga como pueda ser el éxtasis, lo cual yo no le veo demasiado sentido, porque sería en un uso terapéutico, ¿no? Pero me da la impresión que los tiros van un poco por ahí, de una droga que pueda reducir la ansiedad en el momento en el que van a evocar ese recuerdo para poder empezar a tratarlo, ¿no? Interesante, oye, a ver si consiguen algo al respecto.
Yo lo que creo es que cuando tienes momentos muy dolorosos, si realmente, un poco como dice ahí, los llevas a nivel de la conciencia, pues entonces es como que les das un significado. Entonces, al dar ese significado es como que rompes ahí algo que hace que sea como un colchón, no sé, como que se amortigua un poco el dolor, porque te estás dando como una explicación a ti mismo de ese recuerdo, de por qué te duele, de por qué lo pasas mal, de tus propias razones. Entonces es como que si es capaz de hacer eso, de sacar eso así y de llevarlo a un nivel de conciencia, pues todo se resulta un poquito más fácil, ¿no? Que no todo de golpe o todo, o sea, simplemente dejar salir las emociones sin darle ese sentido te puede llevar a momentos mucho más dolorosos de los que ya tienes.
Y poder ordenarlo, efectivamente, porque el problema es que cuando está desordenado no sabemos por dónde salta. La gente que está, a que les ponen a situaciones muy traumáticas, el problema es que a veces hacen una cosa o la contraria. O ese recuerdo sale cuando no tiene que salir, sin ton ni son, ¿no? De repente tengo un flash que veo esto que sale en las películas, ¿no? Que cuando se habla del estrés postraumático, o lo contrario. O esto está bloqueado y esto no sale de ninguna manera. Entonces, pues sí, hace falta recolocarlo de alguna manera para que sepamos dónde está y cómo manejarlo, ¿no?
Hombre, yo ahora estoy pasando momentos bastante dolorosos, pero sí que he echado mano de un recurso que a lo mejor la gente cree que eso no debería ser así, que es el tema de las redes sociales. Yo, por lo menos para mí, el hecho de poder expresarme y escribir sentimientos que para mí son muy fuertes y dolorosos en ese momento, que a lo mejor con las personas con las que estoy me resulta muy difícil sacar tal cual, si soy capaz de eso, de compartirlo con otras personas, aunque estén en la distancia, el hecho mismo de escribirlo y pensar que alguien ahí va a escucharlo, aunque no sea que lo escuche, sino que lo va a leer, me ha valido mucho. Independientemente luego de lo que me digan las personas, solo en sí mismo, el hecho mismo de saber que va a haber personas que lo van, que también, que a lo mejor ese sentido también se lo van a dar otros, no solo yo. Entonces es como sumar ahí una fuerza y una energía que a mí personalmente me vale. Yo no solo por tener un problema mental, sino que también es eso, que a veces nos resulta a nosotros a veces un poco complicado expresarnos con la gente normal, entre comillas, porque piensan enseguida que entramos, estamos un poco más vehementes, un poco más emocionales, siempre piensan que nos vamos a poner mal. Entonces, el hecho mismo de expresarnos a través de un medio como es, por ejemplo, una red social, aunque solo sea por escrito, ya no tienes esa barrera tan emocional como para que te haga que te pongas peor. A mí, por lo menos, es lo que me vale. Mientras que yo, con la gente con la que estoy, me resulta complicado decir esas cosas directamente sin ponerme yo mal.
Y el hecho no ya de contárselo a los demás, sino que probablemente cuando estás escribiendo eso ahí, te lo estás contando a ti misma.
También, claro.
Lo estás escribiendo, lo estás leyendo, sí. Y tú misma le estás dando una significación a eso. Estás hablando contigo misma. Oye, ¿qué está pasando? Me siento así por esto.
Sí.
Buenísimo.
Eso está muy bien.
Hay que buscarse los recursos donde se pueda.
Está muy bien la forma de que tienes que expresarte sobre el papel, porque todo el mundo no lo hace, ni está programado para ello.
Bueno, el soporte sobre el papel, grabado, sí, pintado...
Como sea, claro, cada uno tiene cada que buscar sus medios, su manera.
Tú sí. Que pintas de maravilla, Ricardo, a lo mejor puedes hacer ahí unos dibujos. Ahora estará bien, pero si uno tiene algo doloroso, pues a lo mejor pintarlo también es una...
Es difícil plasmar una cosa en un lienzo.
Hombre, para mí sería imposible, pues no tengo ni idea.
Para mí es muy difícil.
Con música también podemos digamos, expresarnos, ¿no? Si hay alguien que sepa tocar, y también se pueden sacar seguramente ciertos sentimientos. Vamos a escuchar un poco de una canción que se llama Días de Vino y Rosas, que es la banda sonora de una película, la pedía Joaquín, que igual tiene algún datillo más, y escuchamos aquí una versión a ritmo de jazz, pues por varia gente aquí, Chilo Morán, Tommy Rodríguez, Popo Sánchez y Víctor Ruiz Paso. Vamos a ver qué tal suena.
Esta es la película interpretada por Dick Remick y Jack Lemmon sobre la dependencia al alcohol y cómo esta dependencia degrada a un ser humano. Y se me ocurre pensar que podría haber también una asociación de depresivos anónimos, porque también castiga a población que da gusto, ¿no? Y da degrada.
Es que el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad.
Yeah.
Y por eso degrada a la persona, pues siendo una enferma degrada. El alcoholismo es una enfermedad muy grave, además.
Y a ver si alguna vez tenemos una asociación que no sea Alcohólicos Anónimos o gente con problemas de lo que sea anónimos. Si no, empieza a salir del armario de la salud mental que hablábamos alguna vez.
Hay más asociaciones que Alcohólicos Anónimos, ¿eh?
No, pero que a ver si le podemos quitar el apellido de anónimos. Que parece como
también
de
todo ser hay que
avergonzarse muchísimo, ¿no?
No, también hay alcohólicos rehabilitados.
Sí, sí, claro. Gracias a Dios, ¿no?
Sí. Y rehabilitan a la gente, gracias a Dios, como dices tú.
Yo creo que la gente en general, no solo cualquier persona con discapacidad, del tipo que sea, debería salir del armario, pero ya. Porque yo el otro día, ¿cuándo fue? Antes de ayer que fui a comprar el Capravo, había una señora que llevaba a su niño, un niño en una camilla, atado todas las piernas atados con unas correas y con otro niño al lado, y entraron al supermercado. Y detrás un señor con un parche en el ojo, con una silla de ruedas, pero bueno, súper aparatoso, yo no sé las cosas que llevaba, ¿eh? Y entraron juntos, y de repente un flash, como que dije, pues eso es lo que tiene que ser, no quedarse en casa. O sea, no quedarse en casa, que se vea que eso existe y no pasa nada. A cada uno le toca lo que le toca, y bueno, tiramos para adelante y no pasa nada. Y no hay que estar poniendo etiquetas, mira este, mira el otro, y este. Yo creo que eso está genial.
Las etiquetas necesarias se están quitando. Antes era, joder, qué borracho este, qué borracho aquel. Y ahora se dice, joder, que tiene una enfermedad que se llama alcoholismo. O decís, mira, es el loco ese. Ahora nadie dice, no es el loco ese. A lo mejor si hay un gilipollas que tú lo dices. Y lo que tiene es un problema mental de cojones, a lo mejor, lo que tiene el hombre.
Pero tiene un problema. El alcoholismo, pues será un problema también. Yo no tengo claro eso de que sea una enfermedad.
No es, es una enfermedad.
Yo creo que es un problema. Otra cosa, no, se podrá llegar a lo mejor de distintas maneras, pero no creo que usted tenga un gen que haga que le ponga a usted a beber.
No, pero el alcohol se entra en la sangre va al hígado, y el hígado te da ansiedad. Y el alcoholismo pasa eso, que al final te vienes enfermo.
Acabas teniendo un problema de salud, pero lo que me refiero es que enfermedad, tal cual, sí, el concepto de enfermedad, o sea, no voy a no estoy discutiendo lo que tú dices, sino lo que es el concepto de enfermedad, como que tiene un origen único, que se cura de tal manera, pues que muchas veces se quiere decir esto como si esto quitase responsabilidad. Yo creo que no hay que sentirse culpable, pero sí responsable. Y entonces,
es que un alcohólico,
a veces parece que es algo de fuera, que no tiene que ver conmigo y entonces no puedo hacer nada con ello.
Pero un alcohólico no sabe que está enfermo. Se cree que viva la Virgen, joder, que me ha cogido, que me encuentro, a decir, joder, qué mal estoy con la resaca esta, y un día y otro y otro y otro te va quemando. Y al final terminas enfermo por la pérdida del alcohol.
Lo que no es consciente a lo mejor es que tiene un problema. Quiere decirse, no quiere ver que tiene un problema, como no, muchos no queremos ver que tenemos un problema.
Él sí, una persona alcohólica a lo mejor se da cuenta que tiene un problema. Lo que pasa es que está enfermo por el problema ese.
Pero me refiero, puede estar enfermo, ¿no? O sea, puede tener el hígado destrozado. O no, puede tener a lo mejor lo hay más resistente.
A lo mejor tiene neuronas hechas polvo. Y no el hígado.
Claro, pero si yo me doy un cabezazo contra la pared y me rompo la cabeza, no diríais que estoy enfermo, diríais que tengo un problema muy serio, ¿no? Pero, con esto quiero decir que a lo mejor que sí, que puede haber una cierta propensión, pero que muchas veces se quiere decir que las cosas son una enfermedad, y igual que unos utilizan lo de que no es una enfermedad para culpabilizar, ¿no? Como si te lo has buscado, oiga, pues habrá llegado a este problema por algo, habrá diversas causas, pero también a veces se utiliza el término enfermedad en el sentido contrario, ¿no? Y muchas veces antes, pues una de dos, o se perseguía a los gays de mala manera, muchas veces se decía, no, es que tienen una enfermedad, pobrecitos, no es su culpa, pues lo serán por lo que sea.
Eso se sigue haciendo, ¿eh?
El alcoholismo es una enfermedad, pues se ha demostrado científicamente que es una enfermedad. Y además química. Aparte psicológica y química.
¿Y cómo se genera?
Se genera bebiendo. En momento que dejes de beber, se quita la enfermedad. No, la enfermedad está ahí. Se quita la ansiedad, se quita estás mejor, las resacas, las borracheras. En el momento que dejas ya el alcohol, sigue estando ahí enfermo porque el alcohol siempre está ahí en los bares. Vas a un bar y te jode un café, que mala la hostia, un whisky mejor.
Pero si fuera una enfermedad y no te han quitado ninguna bacteria ni ningún nada, seguiría siendo un enfermo, aunque dejase ser alcohol.
No, no, sigue siendo un enfermo, lo que pasa es que el alcoholismo es una enfermedad ya de por sí. Vas a un bar y me decís, bueno, me hago un cafecito y tacatra, un cafecito. Me decís, bueno, cafecito no, un whisky sí puede ser dos.
Bueno, yo creo que a lo que tú llamas enfermedad, yo lo llamo problema de salud, no pasa nada.
No, es una enfermedad.
Como decía Rajoy, no entremos en debates nominalistas. rescate o línea de crédito, pues bueno.
Cualquiera discute contigo, Ricardo.
Por cierto que hemos roto el guión ahora mismo, ¿no? Completamente. Pero está muy bien, que siempre improvisar, porque creo que Ricardo nos quería hablar de una noticia que...
Eurovegas.
Pues Eurovegas, que oye, está muy relacionado con el alcohol, o sea, seguro.
Sí, seguro.
Adelante, adelante.
Buenas tardes, aquí empezamos con Eurovegas. Vamos a ver qué hace la alcaldía. Yo creo que la alcaldesa de Madrid se ha retirado de la alcaldesa, antigua alcaldesa, la de... ¿Cómo se llamaba?
La presidenta de la comunidad.
La presidenta de la comunidad se ha olvidado el panorama de decir, bueno, la que me viene encima. Si pone o no pone Eurovegas en Alcorcón. Y dirá ya, joder, si viene el dinero y demás, a poner el macro concierto ese de Eurovegas, de juegos y de juegos y juegos, ¿cuándo tiene la persona un día libre para no jugar nada?
Justamente Ricardo viene con noticias ahí de trasfondo, ¿no? De esta de sus teorías. Y me parece muy bien porque con esta estoy de acuerdo. Yo creo que Esperanza Aguirre, si hay, una de las razones por la que se ha ido es porque por Eurovegas.
No, es sí. Juegas a la quiniela primitiva, Euromillón, Bueno Loto, Lotería, Casino de... está por ahí en...
Torrelodones.
Ahora Eurovegas, hay que pensar un poquito cuando descansamos un poquito de juegos.
Bueno, de hecho se dice que hubo una bronca monumental entre Esperanza Aguirre y Rajoy por el asunto este de Eurovegas, porque... Rajoy consideraba que se la había dejado un poco de lado y que el motivo de la dimisión de Esperanza Aguirre fue precisamente este problema.
Claro, porque Esperanza Aguirre de repente dijo, no, pues bueno, si hay que cambiar algunas leyes como la del tabaco o la de no sé qué, pues la cambiamos. Y claro, eso es una ley nacional, ¿no? Que no se puede cambiar. Y se ve que, como dice Joaquín, pues que...
Sí, hay rumores todavía también.
Aparte de que se llevaban ya mal de antes, pues esto fue un poco la gota que colmó el vaso.
Bueno, yo tengo dos amigos, es un matrimonio mayor, que en su momento tuvieron bastante problema con el juego y casi se arruinan, pero es que lo malo es que sus padres anteriormente... estaban enganchados al juego y perdieron todo su patrimonio, todas las cosas, y entonces mis amigos están muy pillados a nivel de dinero, que afortunadamente, pues como ya no tienen dinero, no pueden jugar. Pero me parece realmente inmoral el que se cree un sitio para que la gente que tenga un problema de ludopatía, porque eso es a lo que van, pues que cada vez pierda su dinero y que luego las condiciones de su vida pues puedan ser todavía peores. Yo desde luego lo he tenido muy cerca porque son amigos de tiempo y realmente es una cosa penosa, o sea, el que... Y luego también tengo otro amigo que su madre también estaba enganchada al juego y lo han pasado de mal. El chaval a nivel de trabajo ha tenido que mantener a su madre y sus cosas, o sea, son cosas que reales, de personas reales, que les ha tocado el juego muy de cerca. Y que construyan un sitio para eso, para fomentar eso, me parece que es, o sea, totalmente tonta, totalmente inmoral. Porque, no sé, vamos, puedes crear mucho más ludópatas de los que ya hay, todavía más.
Es que el alcoholismo ya también esas consecuencias de ludopatía, hace toxicomanías, drogadicción, todo eso te da el alcoholismo.
Pero no tiene por qué estar relacionado, Ricardo. Mira que...
A ver, las cosas están relacionadas con el alcoholismo.
No, yo mal, estuve... No. De tiempo con temas de estos, ¿no? Y te digo que había mucha gente que tenía que el problema de ludopatía y no tenía nada que ver con alcoholismo, no bebían en absoluto. Se puede dar junto, pero no tiene por qué. Yo estoy bastante de acuerdo con May. Yo creo que hay que puede o sea, que hay personas que pueden jugar de manera controlada, que tampoco hay que negarlo, pero que genera unos problemas muy serios y que ahora ya hasta se anuncia mucho en la televisión cuando yo veo todo esto del póker online y no sé, a mí me da un poco de cosita. También habría que ver hasta qué límite atentaría contra la libertad individual el meterse con esto, pero mi opinión personal es que no me gusta nada, pero me gusta menos aún cuando viene de la mano de un señor que está acusado de hacer apaños con las autoridades asiáticas para que haya prostitución en sus casinos, que tiene juicios pendientes de que parece ser que puede estar implicado en blanqueo de dinero del narcotráfico, etcétera. O sea, que me parece que es una joyita en bruto lo que viene aquí, con tema de mafioseo detrás, que además no quieren que se paguen impuestos, quieren que se cambien todas las leyes para que se haga esto, y que además pues parece ser que los puestos de trabajo que genera, según he leído cosas por ahí, pues son demenciales. Entonces, yo no sé por qué le hacía tanta ilusión proyecto.
Nacho, no es lo malo eso, sino lo que estamos dejando a los chavalitos que 4 o 5 años están viendo juegos, coches corriendo, motos corriendo, todo el dibujo animado, poca calle, poco juego en la calle, mucho libro, mucho come coco, y todo eso va generando, si nosotros nos han generado en nuestros mayores a que viésemos todo eso muy mal, estamos generando que lo ven todos ellos muy bien. La ludopatía, el alcoholismo, la drogadicción, todo eso lo van a ver estupendamente. Los chavalitos con 4 o 5 años, cuando lleguen a tener 20, decir, joder, si es que era todo esto jauja.
Pues ahí queda. Esto tiene mucho que ver también con lo que comentaba Nacho de esto de las leyes y los impuestos. Bueno, pues es el al final el dinero, ¿no? El sistema capitalista exacerbado de mucha gente y el neoliberalismo de empresarios como este hombre Adelson y la connivencia de los liberales también como Esperanza Aguirre. Vamos a escuchar un poco de música, se nos va el programa y nos queda aún la fábula y alguna cosa más. Elvis Presley, un clásico, Always on My Mind.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. I just never took the time. We'll be right back.
Javier Isabel con un poema.
Dice así: la vida dura demasiado poco, no da tiempo a hacer nada, no hay manera de reunir los suficientes días para enterarse de algo. Te levantas, abrazas a tu novia, desayunas, trabajas, comes, duermes, vas al cine y ni siquiera tienes un momento para leer a Séneca y creerte que todo tiene arreglo en este mundo. La vida es un instante, no me explico por qué esta noche no se acaba nunca.
¿De quién es?
Luis Alberto Cuenca.
Y yo quiero hablar de un invento muy chulo, muy chulo. Es un despertador que te obligará a saltar de la cama en plan Usain Bolt. Se acabó el remolinear en la cama. Este despertador llamado Clocky no nos permite tal cosa, ya que sale corriendo cuando suena la alarma. De esta forma nos obliga a levantarnos para atraparlo y poder apagarlo. La diseñadora de origen indio, Gauri Nanda, solía llegar tarde a clase cuando estudiaba en el BIM Media Lab, ya que acostumbraba a quedarse dormida por las mañanas. Así que pensó en algo ingenioso para resolver el problema. En 2006 y con 27 años, Gauri creó Nanda Home y Clocky fue el primero de sus productos. ¡A qué chulo!
Muy chulo, sí, muy chulo. A mí un despertador que no lo puedo trincar para apagarlo me pondría muy nervioso, ¿eh?
Pero es chulo ir a cogerlo.
Bueno, pues vamos a poner una... Nos vamos preparando la fábula. Vamos a poner una rafaguita aquí de una de las cuñas y cosas que tenemos, audios de Radio Almenara, que a ver si la Luciana nos animamos a hacer alguna cosa también. Es cortito, 20 segundos de audio y empezamos con la fábula.
El ratón irresponsable. Que
el ratón irresponsable.
Sol, solito, caliéntame un poquito, para hoy, para mañana, toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
El ratón irresponsable.
Había una vez un ratón que vivía la vida muy alegremente porque nunca se ocupaba de nada ni se hacía cargo de nada. Solo deseaba vivir libremente sin tener ninguna responsabilidad. Un día le fue a visitar su amigo el oso.
Hola, ratón, veo que tienes el jardín muy descuidado. ¿Por qué no te ocupas de regar las plantas, de quitar las malas hierbas y de ponerlo en condiciones? Si quieres, te ayudo a dejarlo bonito.
No me apetece, tengo otras cosas que hacer. Además, cuando venga mi madre, ya lo hará ella. Te queda mucho mejor que a mí.
El oso se encogió de hombros y se marchó. Luego apareció la ardilla.
Hola, ratón. Voy a hacer la compra al supermercado. ¿Me acompañas?
No, estoy aquí leyendo tranquilamente. Ya lo hará mi madre.
Perdona que te lo diga, pero creo que tienes mucha cara, amigo. Tu madre es mayor y no tiene por qué andar cargando pudiendo ir tú a la compra, que eres más joven.
Ella es más fuerte que yo, te lo puedo asegurar.
La ardilla se marchó al supermercado muy enfadada.
Otro día, el ratón había quedado en recoger del colegio a la hijita de su mejor amiga, la rata de campo. Él no quería hacerlo, no le gustaba responsabilizarse de nada, pero al final ella le convenció con un beso. Llegó la hora de la salida del colegio y el ratón se fue a la biblioteca a mirar libros, su afición favorita. Esa tarde, casualmente, llovió, y la pobre ratita se tuvo que quedar esperando bajo la lluvia y sin paraguas cuando el colegio cerró. Cuando llegó a casa el ratón, no se acordó para nada de la hija de su amiga. La pobre pequeña estuvo a punto de coger una pulmonía durante la espera, y su mejor amiga dejó de serlo para siempre.
El ratón se quedó muy triste después de aquello. Con el tiempo aprendió a responsabilizarse de su vida, aunque le costó mucho esfuerzo ya que apenas había practicado antes.
La responsabilidad no implica obligación, sino el deseo de hacer lo que se debe hacer. Sin ella, no aprenderemos nunca a enfrentarnos con nuestra propia realidad y hacernos cargo de lo que ésta nos traiga.
En la Luciérnaga nos responsabilizamos de nuestras ideas, opiniones y críticas. Esta es la mejor forma de disfrutar del trabajo bien hecho. Llámanos a 91-315-11 si quieres pasar un buen rato en nuestra compañía. Estamos en Radio Almenara en 106.7 de tu FM.
Come on!
¿Qué es el lesbianismo? Lo produce una encima de la otra, de otra.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin.
Zapatero con la jubilación, ¿cómo se llama la película? No es país para viejos.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on. It's available always in the foyer. Always look on the right side. Got to live as well, you know. All right, it's a lot. Six plays up there. Always look on the right side. Charges mental within 3 weeks. What do you think pays for all this rubbish? Always look on the right side. I've made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make their money back. Always look on the right side.